El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Más de 40.000 mujeres juntas, de todas las edades, en una ciudad conservadora como Salta, debatiendo, pensando, mirando, caminando, marchando, comiendo, mateando, cuestionando, peleando, amando, cantando, aprendiendo unas de otras, viviendo unos días para nosotras mismas y no al servicio del régimen patriarcal, reinventando la política en clave de nosotras y de otras. Las precursoras feministas más audaces no pudieron imaginar un territorio tan vasto y tan creativo como lugar donde recuperar energías y deseos. Sabemos que hay contradicciones de proyectos, que hay antagonismos, que hay diferencias y que hay diversidades. Aún así, estoy segura de que crecemos en el encuentro, no por la vía clásica de la imposición de una eventual mayoría, sino por la posibilidad de descubrir la potencia de la visibilidad de las luchas por nuestros derechos, de nuestra capacidad organizativa, de nuestra alegría, de nuestros sueños, de nuestras rebeldías. Crecemos en movimiento, crecemos movilizadas, crecemos en el diálogo, crecemos en las sonrisas y abrazos. Claudia Corona.
Puedo creer, canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa.
Ruega por ella.
Buenas tardes, otro sábado más en Estalla Silencio. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas tardes, Luisa. ¿Cómo andás después de tanto viaje? ¿Cómo te recuperaste?
Más o menos. Por ahora todavía un poco cansadita. No he podido recuperar todavía energía, pero ahí estamos.
Y con 48 horas de viaje encima, entre ida y vuelta, ¿no? Hay que reponerse.
Y el trabajo posterior, pero claro. Feliz. Tuvimos una semana después, ¿no? Una hubo retorno y retorno a la cotidianeidad, ¿no? Claro. Se abstrae unos días y se encuentra con otras.
Pero debes volver también con muchas energías, entonces digo, como para poder pasar estas horas de viaje y todo el cansancio posterior y la acumulación de tareas, me imagino que una vuelve igual, ¿no?
Renovada. Energizada. Así es, y de hecho voy a decir al aire que las compañeras pidieron el sábado pasado que el Encuentro Nacional de Mujeres el año que viene sea más cerca y lo lograron.
Muy bien, muy bien.
El año que viene nos movilizaremos menos horas de viaje porque vamos
aplaudieron a ir. Mucho este
vamos a ir a Mar del Plata, así que bueno, estaremos muchas más.
Así que bueno, también todas las oyentas que tengan ganas el año que viene, ¿no? Nos podemos encontrar allá. Bueno, empezamos con las vías de comunicación, por si alguno nos quiere ya ir escribiendo, lo puede hacer, bueno, por mensaje de texto al 1115-3368-0099 o pueden llamar acá al estudio al 0237-4666-559 o dejarnos algún mensaje en la página de Facebook de Estalla Silencio, algún me gusta, y también les vamos recordando que habíamos prometido a fines de octubre regalar, sortear entre los oyentes que nos manden mensaje o pongan un me gusta en Facebook el CD Se Trata de Nosotras.
Así es, así que seguiremos, todavía quedan dos sábados más para poder entrar al sorteo, así que bueno, a los me gusta y los mensajes se irán incorporando para ese sorteo. Y le vamos a mandar un abrazo fuerte a nuestras compañeras no presentes hoy por otras responsabilidades varias, a Paula Cruz, a Romina Segura, a nuestro musicalizador que no musicalizó, Sebastián, y le vamos a agradecer obviamente a nuestro operador Matías que no solo va a operar, sino que musicaliza en la jornada de hoy, así que
y también multifunción. A la distancia a Sergio Campos, que también siempre está ahí apoyando en la producción y a veces manejando el Facebook, y también a Macarena, que también colabora con la producción.
Con las noticias, y a Cecilia D'Amico, nuestra ex operadora y musicalizadora, para que no también se nos ponga celosa, porque después dice que no la... Y no, además, colabora con noticias y con agenda cultural, así que les agradecemos a todos y a todas.
Bueno, ¿qué tenemos hoy para este programa, Lu?
Bueno, hoy tenemos Encuentro. Básicamente un programa especial del Encuentro Nacional de Mujeres, sí, que estuvimos ahí cubriendo con nuestra compañera y amiga Paula Cruz. Así que vamos a estar escuchando algunos audios que hemos podido recabar en esos dos días, tres días, cuatro días, no sé cuántos días estuvimos entre el viaje y todo.
Como cuatro, entre viaje o cinco.
Como cuatro días. En realidad vamos a estar compartiendo unos audios en donde vamos a escuchar parte de la manifiesta feminista que... en la voz de Liliana Daunes, y también vamos a estar escuchando algunos audios de la Mesa de Mujeres Latinoamericanas, una mesa que se viene haciendo sistemáticamente ya hace unos años en los encuentros nacionales, así que tenemos algunos audios ahí para compartir. Vamos a estar obviamente compartiendo mi experiencia y la de mi compañera.
Del taller en el que han participado ustedes, y también una entrevista con Soledad de Batista, que es una de las mujeres que, bueno, no pudo viajar al encuentro nacional por el hecho este que sucedió, de que 15 micros dejaron a compañeras varadas acá en Buenos Aires, y por lo tanto se organizaron manifestaciones en La Plata, y bueno, algún tipo de réplica al encuentro, uh-huh, o algún tipo de actividad, así que también estaremos en comunicación con ella.
Hablando un poquito de cuál es la lectura que realizan ellas de esta imposibilidad de viajar a Salta. Bueno, y si tenemos tiempo con todo esto, además vamos a estar, obviamente, como siempre, trabajando noticias de la semana.
Así es. Bueno, ¿te parece que escuchemos el audio entonces de la manifiesta?
Bueno, dale, arrancamos nomás.
12 de octubre, feministas de la Ayala en revolución. En un 12 de octubre, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Salta, Argentina, feministas que somos parte de las resistencias populares de la Ayala, compartimos nuestra palabra y nuestras acciones que guardan la memoria de más de 5 siglos de desafío al poder colonial, patriarcal y capitalista en nuestra América. Hablamos desde nuestros cuerpos y territorios muchas veces ocupados, invadidos, conquistados, explotados por poderes políticos y económicos que acumulan riquezas sobre la base de genocidios, ecocidios, epistemicidios. Nuestros cuerpos de mujeres indígenas, de mujeres africanas esclavizadas en estas tierras, de mujeres pobres, de mujeres trabajadoras, guardan la experiencia colectiva del dolor, pero también guardan el tesoro de nuestras resistencias compartidas. La violencia ha sido y sigue siendo parte estructural de los procesos de colonización y recolonización que continúan en el presente. La violencia contra las mujeres y contra las disidencias sexuales es un mecanismo organizador del heteropatriarcado. Es funcional a la normalización y a la naturalización de la hegemonía impuesta por los dueños históricos del poder. Hombres blancos, propietarios, guerreros, heterosexuales, conquistadores, que se creen dueños y señores de nuestras vidas. Hoy seguimos siendo avasalladas, expulsadas de nuestros territorios por el despojo provocado por las políticas extractivistas de las corporaciones transnacionales y de los gobiernos de turno. Las mujeres CUM en Formosa y Chaco, las Huichiri, Aguitas, Sabaguaraníes, Collas en el norte argentino y en el litoral, las mujeres mapuches en la Patagonia argentina y chilena, las guaraníes en Argentina, Brasil y Paraguay, las quechuas y aymaras en Bolivia, las tzotziles, choles, tojolabales, celtales en el sudeste mexicano, las xincas y chiles y de los pueblos mayas en Guatemala, las garífunas y lencas en Honduras, las mujeres amazónicas en Ecuador y Perú, las mujeres originarias que en todo el continente sobrevivimos a los genocidios, seguimos sufriendo represiones, desalojo de nuestras tierras ancestrales, muerte por enfermedades curables, por malos tratos, por olvido, por desmontes, por fumigaciones. Desde la provincia de Salta, Argentina, expresamos nuestra solidaridad con las mujeres y civiles de Guatemala que han dado muestras de dignidad y coraje en el juicio al dictador Ríos Montt y con la compañera Rigoberta Menchú, que en estos días está dando testimonio ante los tribunales denunciando a quienes han matado a su familia y a su pueblo. Abrazamos a las mujeres mexicanas indignadas frente a esta sucesión de femicidios y crímenes del narcoestado que ahora ha completado una nueva masacre contra estudiantes normalistas de Guerrero. En este 12 de octubre, cuando el pueblo de Bolivia intenta en las elecciones garantizar la continuidad del proceso de transformación social, saludamos la resistencia cultural y política de las mujeres que buscan profundizar su rumbo anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista. Las mujeres indígenas de Bolivia, Guatemala, Honduras, Perú, México, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina y de todos los pueblos de la Vía Sala, unimos nuestra experiencia histórica al enfrentamiento actual a las políticas de las grandes corporaciones. En este 12 de octubre decimos no a las nuevas formas de colonialismo, no a las corporaciones transnacionales, no a los espejitos del desarrollo, del progreso, de la civilización, no a Chevron, no a Monsanto, no a Ricón, no a la lumbrera, no a las mega represas, no a los gobiernos que le abren las puertas por una política al servicio de los pueblos y no de las corporaciones transnacionales.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno Eo Noé, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
es un placer. Nadie nos quita este don.
Mm-hmm.
escuchábamos ahí el inicio de esta manifiesta, que seguramente debe circular también, circula ya en internet, nosotros la podemos compartir por si alguien quiere leerla completa, porque es una manifiesta muy extensa, que en realidad se va construyendo previamente, sí, que llega al encuentro con la firma de un montón de organizaciones feministas y de mujeres, que se viene realizando año tras año y que es una construcción colaborativa y que después van sumando firmas aquellas que coinciden con, uh-huh, con este planteo y que fue leída en este encuentro de mujeres en la radio abierta que se sostiene durante todos los días del encuentro. En este caso fue en la Plaza 9 de Julio, que es la plaza que está frente a la Catedral de Salta, que vale la pena decir que todo ese centro cívico, la catedral, todos los edificios públicos, ¿sabes?, tenían unas vallas impresionantes y un operativo de seguridad muy grande. Teníamos muchísima policía custodiando las calles y los edificios públicos salteños, pero bueno, nosotros estábamos ubicadas en esa plaza. En realidad estas son como algunas cuestiones que van pasando en esas organizaciones. Había otra plaza también, que era la Plaza Güemes, que estaba a 2 o 3 cuadras, que no estaba justamente frente a la catedral, pero digamos el epicentro de todas las actividades, de estas actividades, ha sido esta Plaza 9 de Julio frente a la catedral. Ahí funcionó la radio abierta, que vienen sosteniendo ya hace muchos años, bueno, Pañuelos en Rebeldía, la campaña contra las violencias, participan fuertemente medios alternativos, periodistas de medios alternativos, y en esa radio abierta va sosteniendo diversas actividades. Una de estas es esta mesa de mujeres latinoamericanas, y en el transcurso de esta mesa de mujeres latinoamericanas, que se dio el domingo al mediodía, sí, entre los talleres, en el corte, entre los talleres de la mañana y tarde, entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, bueno, se fue leyendo por partes esta manifiesta mientras se iban haciendo las intervenciones de la mesa latinoamericana.
¿La radio comenzó el domingo o el sábado?
No, la radio ya comenzó el sábado. Nosotras, bueno, cuando salimos, la última salida que tuvimos para Estalla Silencio, íbamos caminando hacia esa plaza, estábamos en la Plaza Güemes, íbamos a la Plaza 9 de Julio. Recién se había iniciado al mediodía la radio abierta. Nosotras no llegamos, lo comentamos aquí, que el micro no llegó para estar en el acto de apertura. Uh-huh. Ya no había, nos decían que ya no quedaba nadie en el acto de apertura, que ya había cerrado. Algunas mujeres todavía se estaban acreditando y se acercaban a acreditarse. Pero digamos que el epicentro de un montón de actividades, por ejemplo, ese sábado a la noche, después de una marcha de visibilización lésbica que se realizó por las calles de Salta, cerró la jornada un recital de Las Conchudas en esa Plaza 9 de Julio.
Y en esa plaza también habría seguramente stands, ¿no? Yo recuerdo cuando fuimos a Paraná, que en la plaza donde después se cerraba con alguna banda de música y también como que concentraba un poco las actividades, había como los stands de las distintas organizaciones, movimientos feministas, ¿no?
Sí, muchos puestos de artesanas, muchos puestos de las organizaciones. Nosotros habíamos pasado primero por la otra plaza, que estaba un puesto de la campaña por el derecho al aborto, y en esta plaza también.
Porque sí, también, digo, muchas compañeras de organizaciones feministas que han por ahí les ha costado llegar o han pedido prestado, tienen que recuperar dinero del que pusieron para viajar. En ese momento también es donde venden, ¿no?, las cosas que hacen, digo, desde agendas, anotadores, imanes, que tienen que ver también con...
Sí, libros, con ropa. Uh-huh. Había muchos y muchas productores o revendedores locales también.
Claro, aprovechando la masividad del evento.
Aprovechando
bueno,
la masividad, que de verdad era así, y eso lo registraron muchos medios también, y era así impactante. Muchas mujeres, muchos pañuelos verdes y muchas mujeres en las calles salteñas. La ciudad de Salta fue copada.
Tomada
por todas las mujeres que fuimos al encuentro. Yo ahí voy a decir una apreciación personal, por ahí comparando el año pasado San Juan, también conservadora y ultracatólica. Yo noté menos hostilidad en la gente en la calle. Noté más hostilidad de la iglesia, mayor presencia policial y mayor presencia de las fuerzas de seguridad, pero sin embargo noté la gente mucho menos hostil. Nosotros habíamos tenido algunas en San Juan, algunas situaciones más tensas.
Así en las tardes, sí, mañanas, que uno caminaba.
Sí, habíamos tenido situaciones más tensas. En este caso, por lo menos nosotras no. Y en San Juan había muchos más negocios cerrados, que esto uno puede leerlo como el miedo a la horda de mujeres locas que vienen a destruir la ciudad, porque es un poco la publicidad que se realiza, y acá en Salta no lo noté de esa manera.
Por eso sí, te iba a decir, como contrarrestando un poco toda la prensa esta negra que se había hecho sobre el encuentro.
Sí,
como...
cuando llegamos nos recibieron unos afiches muy bonitos que decían mujeres extremistas vienen a tales tres días a la ciudad de Salta, sus objetivos son legalizar el aborto y... eran dos, espera, y de destruir la ciudad, legalizar la verdad, lo vas a permitir, toda la ciudad de Salta, en Pamela, sí, vos entrabas a la ciudad con el micro y te recibía esos afiches, lo cual era como,
sí,
¿cómo va a estar esto? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué está pasando? Y sin embargo, después no pasó, de hecho la marcha, uno se notaba, por lo menos las personas que miraban así curiosamente, aplaudían, saludaban.
Es que, va, digo, una de las cosas que me van apareciendo es que, bueno, sí es una ciudad muy conservadora y muy religiosa, pero bueno, quizá quienes motorizan esto de empapelar así, o los más reaccionarios, más conservadores todavía, es un sector. Y yo creo que el otro sector, evidentemente, es Salta, que vive los femicidios, que escucha las noticias, como evidentemente, digo, quizá no está tan... tan cooptado por esta parte de la iglesia, por más que sí es una sociedad sumamente religiosa, sí, conservadora, pero bueno, no son sordos a lo que vive Salta,
sí,
o sorda.
Sí, 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 de alguna manera me parece que eso también fue algún guiño, aún con esa campaña de desprestigio tan fuerte que hacía un mes y pico, la gente venía y decía, no es de ayer, uh-huh. Esto hace un tiempo. De hecho, Salta es la provincia que tiene más denuncias por violencia de género y por femicidios, y de hecho se había declarado en septiembre la emergencia. Y también había muchísimos afiches, aparte de los afiches que no nos permitían el encuentro, había muchos afiches del gobierno provincial justamente haciendo publicidad de lo que son la declaración de la emergencia de violencia de género y lo que fueron sus dos políticas públicas vinculadas a esto, que una fueron los botones antipánicos y la creación de refugios en Orán y Tartagal, refugios a mujeres víctimas de violencia. Hay tres serían, porque también... la creación de dos juzgados especializados para atender cuestiones vinculadas a la violencia de género. Lo que pasa que, bueno, esto estaba todo empapelado Salta, también de alguna manera nos lo leíamos como respuesta.
Un mensaje para ustedes, claro. También, bueno, igual nos ocupamos.
Claro, bueno, ustedes vienen acá y vienen acá porque dicen que acá pasa esto, bueno, nosotros estamos haciendo política pública.
Claro.
Después algunas cuestiones que circulaban por ahí era, bueno, está bien, vos creás dos juzgados, pero si no formás, y esto nosotras ya lo sabemos por muchos otros casos que hemos acompañado, si vos no formás con una perspectiva de género, profesionales que puedan acompañar a esas mujeres, eso queda en la nada. El botón antipánico, también cuestionaban algunas mujeres que decían, bueno, ese botón antipánico en las ciudades puede funcionar, pero en los lugares donde no hay un destacamento, no hay uno, el botón antipánico, ¿a quién llama el botón antipánico? ¿A quién convoca, no? Uh-huh. Pensando en esta maestra, por ejemplo, en ese paraje rural, asesinada muy poquito tiempo antes, que ahora no recuerdo el nombre de la maestra, pero bueno, asesinada en un paraje rural. Bueno, ¿cómo se hacen en estas provincias? Bueno, eran como algunas discusiones vinculadas a estas políticas públicas hechas dos semanas antes y toda la ciudad de Salta empapelada así con la publicidad.
Con la propaganda.
Sí. Bueno, vamos a musiquín.
Dale, un temita musical y seguimos después de la tanda.
La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul.
En el camión, el estribillo, el latiguillo y un antiguo perico, el mostrador con el veneno. Bajo un código de honor, mi corazón en el camión. Soy el murguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios. Y al que hiciera el papel, que me hiciera nacer, murguero.
escenario y solo queda un mapa en extinción, buscando un coro legendario en el profundo sueño de un sagrado, llevando una canción que resucita y dice: soy el vulgar oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios que al piso de papel que me hiciera nacer vulguero, vulguero y oriental. ¡Qué alegría! ¡Qué paz para la vida! ¡Servir a otra! ¡Servir a otra! Y así es la vida. Así éramos todos. ¿Cómo se nos va perdiendo eso? ¿Será porque estoy viejo? Cada vez estoy más amargo de la vida. Soy y seré.
A fines de noviembre.
Pongámosle
que logramos que se sancione la ley. Nosotros sabemos, por lo que pasa con los abortos no punibles, por lo que pasa con la ley de educación sexual, por la que pasa con la ley de salud sexual y reproductiva y la...
Sí, que esté la ley no garantiza que suceda o que se lleve a cabo o en todos lados. ¿No?
Tal cual. Entonces, de alguna manera eso. Bueno, también tenemos que discutir qué redes sostenemos para poder hacer efectivo después, en el caso de que se legalice y se despenalice ese derecho, porque sabemos que otros derechos ya adquiridos Tampoco digo la ligadura de trompas, el acceso a la pastilla, la pastilla conocida como la pastilla el anticonceptivo de emergencia, conocida como pastilla del día después. Digo, todas estas cuestiones que nosotros sabemos, el aborto no punible, digo, que sabemos que se obturan después de...
Claro, están en la ley todas, pero después o no está la cantidad necesaria de medicamento en cada sala de la pastilla del día después, o los abortos no punibles por la objeción de conciencia terminan no realizándose en los centros de salud donde se tienen que realizar.
Entonces, un poco nuestra discusión giró en torno a estas cuestiones. Para quienes no hayan participado nunca de un encuentro nacional de mujeres, no se votan las comisiones, se vota, es un espacio de intercambio, digo, y esto un poco lo que leíamos al principio de Claudia Corol también. Entonces, la verdad que lo que se intenta es que el debate sea lo más plural posible. Las composiciones de las comisiones es muy variada también, porque depende, nos vamos separando, se intenta que no haya más de 45 mujeres en cada taller para poder hacer circular la palabra. Claro. Y algunos, yo creo que, no sé, había como 10 comisiones de nuestro taller en esa escuela, porque bueno, son talleres como
cada 400 mujeres, claro, o sea, a 40 por comisión.
Claro, sí. Y también lo eran el de violencia, con muchas mujeres, también lo era el de trata, también lo era el de... anticoncepción y aborto, que es el que te decía que es el otro, donde ahí sí la iglesia tiene mucha más presencia, en el que participamos nosotras no les interesa tanto, porque justamente hay una discusión que no se habilita, que es la discusión de si aborto sí, aborto no. Es aborto sí, ya estamos todas paradas de acá.
Claro, entonces, no participan tanto.
No participan tanto porque ahí hay como una discusión que la van a dar a otro taller, y sí participaron, después estuvimos charlando con una mujer que había participado, una mujer que era también de ahí de Salta, que había participado en el de familia, mujer y familia, y que ahí también había tenido mucha presencia.
Me imagino.
La iglesia. Mucha presencia, mucha la cuestión de la familia es mamá, papá.
Bueno, yo me acuerdo en uno regional que se hizo en José Cepá, fue que con Paula y con Marisa Fornier participamos de maternidades, y ahí hubo, digo, en uno, imagínate, algo maternidad, como más chiquito, claro, local, acá en un regional, hubo presencia de dos o tres mujeres que pertenecían a la iglesia y que venían a plantear, claro, cuál era la maternidad para ellas,
claro,
¿no?
Claro. Bueno, acá contaba este del de familia.
Entonces, claro, el de familia, digo, es muy parecido. Sí. Maternidad, familia, como la imposición de distintos modelos hegemónicos que quieren como garantizar, ¿no? Desde la iglesia.
A veces lo lamentable de eso, de lo que ocurre cuando la iglesia prepara a mujeres para que vayan a los talleres, es que eso obtura la posibilidad de discutir. Yo me acuerdo para nada, digo, que participamos del mismo taller, eso ocurrió, cuando en realidad hay presencia, las discusiones terminan siendo muy circulares en torno a las temáticas que de alguna manera la iglesia quiere que una discuta.
Claro, hay que correr.
Heterosexualidad, sí, heterosexualidad, no, yo no quiero discutir ya heterosexualidad, sí, heterosexualidad.
Bueno,
no.
Pero hay que buscar estrategias, así como para el aborto, para la discusión. Claro. Entonces, bueno, cuando una de ellas toma la palabra y nos parece que es como perder el tiempo, seguir refutando esas posturas, como bueno, seguir para otro lado, ¿no? Para el lado que uno venía a discutir o a compartir.
Tal cual. Fue el segundo año que se desarrolló el taller de mujeres trans.
Iba a preguntar justamente de eso, Lu, porque nosotros estuvimos en el regional con Romy y nos teníamos como la duda de cómo sería en el nacional, ya que fue recién el segundo año.
Las trans estuvieron en la comisión organizadora, es el primer encuentro nacional de mujeres que personas trans participan de la comisión organizadora. Estuvieron allí, nosotras después participamos en una actividad que se realizaba con la presentación que hacía Loana Berkins de un documental sobre la experiencia del bachillerato trans Mocha Celis, y ahí estuvieron muchas de las compañeras de Salta contando un poco su experiencia y qué es ser trans en Salta, ni más ni menos. Ahí Loana decía algo interesante que era, claro, digo, bueno, porque muchas provincias dicen, acá no hay un problema trans, acá no hay muchas personas trans, y Loana decía, claro, porque en estas provincias tan conservadoras, digo, las reprimen tanto que se terminan yendo. No hay posibilidad. Yendo a Buenos Aires, yendo a los grandes centros urbanos. Así que fue el segundo año en el que se desarrolló este taller de personas trans.
¿Y el recibimiento de las demás mujeres de este sector?
Bueno, ellas contaban... Hubo,
claro, van a escuchar, capaz que no viste si alguien se opuso o algo, pero bueno, capaz que esto circuló, si había algún...
No, lo que sí contaban ellas es que en otros años que han querido participar de otros talleres, que por ahí no eran el taller de trans, han tenido un poco de hostilidad de las mismas mujeres que participan.
Claro.
No son mujeres, son mujeres.
Bueno, pero hoy si participan de la comisión organizadora, digo, y hay un taller que es trans, me imagino que igual la que quiera participar de cualquier otro taller también debe poder. O
sí,
que,
sí, no, no, por supuesto. Lo que ellas contaban era un poco
muy
más...
Muy gueto decirles, bueno, si sos trans solo puedes participar del taller trans.
No, por supuesto. Por eso me parece que eso es un avance y esto es de los últimos 2 años, porque de lo que ellas cuentan es experiencias previas, donde la cuestión trans también estaba más invisibilizada, entonces, bueno, había algunas resistencias a su participación. Otro taller que también fue nuevo fue el de violencia obstétrica, que en realidad que la violencia obstétrica siempre se trabajó, pero se trabajaba por ahí en otros talleres, ¿no? El de maternidad, claro. Bueno, el de violencia.
Estaban en la plaza también, por lo general, ¿no? Las compañeras que militan esta cuestión con remeras, stencil, ¿no? Libros. Pero bueno, ahora hubo una comisión. ¿Y qué tal? ¿Sabés si fue multitudinaria? No, no sabes qué cantidad de mujeres participaron.
No, de las cercanas con las que habíamos ido no había ninguna madre reciente, entonces no había ido, ¿no? Porque también es interesante pensar eso de los encuentros nacionales, de los encuentros mujeres en general, de nacional también. Una va al taller donde se siente interpelada
y en cada...
Claro, por
momento una se encuentra eso en distintas claro, en distintos claro, momentos, porque claro, una, bueno, es además de madre, trabajadora, militante, claro, distintas cosas, y bueno, en cada momento estar atravesada por las circunstancias de ese
tal
momento.
Tal cual, ¿qué me está cruzando en ese momento y por qué decido participar de un taller a otro, de un poco que tiene que ver con esto? Uh-huh. Mucha experiencia, como siempre, muchas mujeres que se acercan por primera vez, mucha experiencia de mujeres que es el... No te digo que fueron a todos, pero que fueron a casi todos.
Mujeres grandes.
Mujeres
grandes. Adultas, readultas.
Sí. Adultas.
Si fueron a todos.
Adultas grandes, sí, sí, sí. Adultas que se animaron a hacer el tetazo en la marcha.
Vi algunas imágenes.
Sí, sí. Yo dije que en el futuro voy a hacer de esas. Lo digo así públicamente al aire.
Bueno, ¿y este año no lo hiciste?
No, ¿te animaste?
¿Y por qué en el futuro, entonces?
No. Bueno, porque voy a ser como esas mujeres adultas.
Ah, decís en un par de años cuánto.
Claro, o estas adultas que en la marcha participaron haciendo el tetazo. También participaron, se decidió participar personalizando brujas y con sombreros de brujas y qué sé yo, por esta cuestión de pensar, de la idea de las brujas, del quemar las brujas y de las brujas que no pudieron quemar. Así que muchas mujeres también en la marcha vestidas, disfrazadas de brujas.
Vimos algunas imágenes. Bueno, ¿te parece en este ratito que nos queda después de solucionar este inconveniente técnico que tuvimos con la compu de escuchar aunque sea uno de los audios de la mesa latinoamericana o querías ir compartiendo?
No, ya de los talleres. Hablé un montonazo. Bueno, dale, vamos a escuchar entonces la presentación de la mesa de mujeres latinoamericanas y una primera intervención de las mujeres mexicanas.
Nunca que lo digan nunca.
Latinoamericana, o mejor, para decirlo y nombrarlo, la mesa de mujeres del área Yala en revolución.
Es una liberación, estoy en contra del patriarcado, no me lanzo al Vaticano ni al violento de su hermano. Y cuando pintamos mi marido, mi patrón, yo tomo mil decisiones que abortó por mi razones. Luchamos por la tierra de mi alajo, que se crime lo machista, como bruja feminista. Luchamos por la tierra de mi alajo, que se crime lo machista, como bruja feminista.
Gracias. Somos de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, mexicanos y mexicanas en Argentina. Les pedimos, por favor, que se acerquen también a los medios libres de comunicación, los medios alternativos, solidarios, porque hay una situación crítica en México que queremos compartirles ahora. Bueno, primeramente agradecerles a todas por estar acá, también porque nosotros venimos aquí y nos estamos alimentando demasiado de esta fuerza de mujeres, de esta lucha feminista, que nos da mucha esperanza, que le da mucha esperanza a la lucha en México, en un momento en el que se está viviendo una situación bastante terrible en el país. Para poner en contexto la situación que viven las mujeres en México, trabajo es hablar de un número indeterminable de mujeres asesinadas, de mujeres desaparecidas, de mujeres atravesadas por múltiples violencias, donde el cuerpo de la mujer es un cuerpo utilizado como tortura sexual ante un crimen de Estado, ante un narcoestado mexicano. Y bueno, en esa situación en México, una mujer es asesinada violentamente cada 20 horas. Desde el 2000 al 2009 se tenía contabilizado alrededor de 13.000 mujeres asesinadas en situación de extrema violencia. Solo en 19 estados de 32 que hay en el país está tipificado el asesinato de mujeres como femicidio. Y del 2006, que fue que el presidente en ese momento, Calderón, había declarado la guerra contra el narco, del 2006 a la fecha hay 200.000 asesinados, con un 40% estimado de mujeres. Ante esto, la lucha feminista, la lucha de mujeres, ha dado su voz, ha dado su presencia, su lucha, y ha habido una criminalización impresionante de mujeres que ha levantado su voz, que han dicho ya basta al asesinato y a la desaparición de mujeres, y queremos recordar con ello la lucha de las compañeras Betty Cariño y Maricela Escobedo, que les pido por favor tengamos acá presente. Y a las madres de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez, a las madres de las mujeres desaparecidas y asesinadas del Estado de México también.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Veno o no es, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío, de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
Muy bien, continuamos acá, otro bloque más de Estalla Silencio. Romina Segura nos escribe en el Facebook y nos pone excelente programa. Felicitaciones, chicas. Muchas gracias, Romy. Y Miguel Ángel Barbosa, como siempre, escuchándonos del otro lado, también nos puso un me gusta en el Facebook.
Que seguramente ya lo tenemos en el sorteo, ¿no? Anotado.
Por supuesto, y a Glenda Rojas también.
Muy bien.
Bueno, escuchábamos recién entonces uno de los audios de la mesa latinoamericana donde hablaban mujeres mexicanas, de la situación un poco que viven las mujeres en el Estado y en el país de México.
Donde nosotras no teníamos los números acá, pero que en otros momentos ya hemos trabajado de las mujeres asesinadas, uh-huh, las mujeres desaparecidas que hay en México, y que el Estado mexicano no toma cartas en el asunto. De alguna manera, por algo de que también se decía en la manifiesta y también dicen las mujeres mexicanas, por esta articulación que hay entre poder político, narcotráfico en el Estado mexicano, ¿no? Esto del narcoestado visto así. Entonces, de alguna manera se le hace muy dificultoso también a las mujeres lograr que el Estado piense alguna política pública como para ellas.
Claro. Bueno, ¿te parece que vayamos a un temita? No sé si estaremos cansando mucho nosotras con tanto hablar.
Nosotras no debemos cansar nunca a nuestra audiencia. Nuestra audiencia está...
Teníamos recomendaciones en algún momento de Romina Segura. No vaya a ser que después nos diga que no pusimos suficiente música.
Romy, entonces este tema va a ser para nuestra amiga y compañera Romina Segura.
Muy bien.
Abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos
mandamientos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas,
nuestros propios mandamientos.
Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad
no puede con nosotros.
Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Virar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Con el pie izquierdo empieza el día. Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Mano arriba, que suban sola.
Como si te apuntaran con una pistola. Sube la mano. Como si te apuntaran con una pistola. Sube la mano.
FM Moreno, FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social.
El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.
Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Pescador del Paraná.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos.
Estalla silencio.
Otro bloque de Estalla Silencio por la FM 90.1. Te recuerdo las vías de comunicación si querés escribirnos un mensaje al 11 15 33 68 0099 o llamarnos al 4666 559 o dejarnos un mensaje en la página de Estalla Silencio, nuestro Facebook Estalla Silencio.
Así es que esta vez la estamos manejando nosotras, porque nuestro compañero Sergio Campos del otro lado de la cordillera
no ha dado señales.
Así que bueno, estábamos escuchando antes de la tanda de hora Parte de lo que ha sido la Mesa de Mujeres Latinoamericanas en el Encuentro Nacional de Mujeres de Salta. Ahí estábamos escuchando el audio de inicio de esa mesa y una primera partecita de la intervención de las mujeres mexicanas. También trajimos para compartir un audio de la intervención que hicieron las mujeres de Honduras. Gracias. ¿Sí? Así que si te parece, Guada, lo podemos compartir.
Me parece.
Vamos a compartir ahora la palabra desde Honduras, Marcela Lara, está también Daniela de Grande Ramo, son las compañeras, han tenido que salir de Honduras por la situación que se vive en el país y van a compartir qué es lo que está hoy sucediendo, es la mirada de las feministas hondureñas.
Bueno, hola, buenas tardes. Primero, para entender un poco lo que sucede en Honduras con respecto a las mujeres, quiero hablarles de Honduras así como en un plano más general, ¿verdad? Honduras, el segundo país más pobre de Latinoamérica, y de Centroamérica me parece que es el más violento de todos. Y bueno, tenemos dos ciudades en el top 10 de las ciudades más violentas del mundo. Esos son los títulos que ostentamos. Y bueno, Honduras sufrió un golpe de Estado en el 2009. O sea, obviamente todo esto viene de mucho más atrás, ¿verdad? De 500 años más atrás de injusticias. Pero digamos que lo que vino a agravar el asunto ahora en Honduras y la situación política y social fue el golpe de Estado del 2009 que se le dio al presidente Manuel Zelaya, y que eso hizo que la población saliera a las calles a protestar en contra de esto, y que al salir a las calles a protestar en contra de esto viéramos otras injusticias que estaban pasando, no solamente a nivel del golpe de Estado, sino a nivel mundial, a nivel cultural, y la gente que empezara a tomar una conciencia diferente. Entonces la gente sale a luchar, ¿verdad? Sale a pelearla, y el país se llena de militares. Entonces se da la militarización, ¿verdad? Cada tres cuadras tenías a tres policías, a tres militares, que no paran hasta ahora de hostigar, sobre todo a la juventud, a la gente que lucha. Y ahí, no importa si vos estás involucrado o no, sos joven y es un delito ser joven. Y sos joven y te detienen en la calle y te piden los documentos y te hacen lo que quieran. A las mujeres nos violan y a los hombres lo golpean. Y es así.
Comparto con Marcela, justo ayer cumplí 10 meses de estar aquí en Argentina, y la verdad me sorprendió un montón poner mi pie aquí y darme cuenta de que no tengo un milico atrás, de que soy libre, de cierta manera, porque al estar aquí también me doy cuenta de que a pesar de que mi país es chiquito y que este país es más grande, tiene las mismas cosas que ustedes están viviendo y que yo he vivido. Cuando me preguntan cómo es la violencia en Honduras, yo digo que la violencia no es solo fuerte, también es débil, porque también nosotras la permitimos y nosotros la permitimos, cosa que se vio reflejada en el 2009, cuando vino el golpe de Estado y nos dimos cuenta que todas las personas dijeron: yo sufro violencia y yo tengo violencia y yo soy una mujer y un hombre con violencia, por lo tanto voy a salir afuera a luchar. Y lo que ellos no esperaban era que nosotras y nosotros saliéramos a luchar, que se dieran cuenta de que nuestra pobreza no es verdad, porque no somos un país pobre, y lo voy a seguir diciendo hasta el día que me muera, porque no somos un país pobre, donde hay una vegetación, donde hay ríos, donde hay agua y donde hay mineral, donde Estados Unidos trata de poner maquilas y trata de poner a la mujer en el peor puesto, trata de llevarla a la impunidad y trata de decirnos: ustedes son pobres. Mentiras, no somos un país pobre, porque somos mujeres y hombres que luchamos y que tenemos manos y que tenemos pies.
Enmarcada en toda esta situación, ¿verdad? Ya sabemos, no me repetirle, ¿verdad?, que las mujeres estamos situadas en un lugar vulnerable, ¿verdad?, por la cultura patriarcal que tenemos. Entonces, en Honduras, por ejemplo, ahora la lucha de la feminista, sobre todo, es, imagínense, aquí ustedes están hablando del aborto legal. Allá no tenemos ni siquiera legal la pastilla anticonceptiva de emergencia. La pastilla anticonceptiva de emergencia, o sea que una
mujer que es violada no tiene derecho a detener ese a detener la posibilidad de quedar embarazada, porque el Estado, que está totalmente cómplice de la Iglesia, dice que la pastilla es abortiva. Eso por un lado, ¿verdad? De ahí muchísimas violaciones a las mujeres. La mayoría de las mujeres violadas están entre 10 y 14 años. La mayoría de las mujeres asesinadas, o de los asesinatos violentos, de eso que les cuento, que son 20 al día, la mayoría son mujeres entre 20 y 24 años. Entonces estamos en un lugar donde las jóvenes, mujeres, indígenas, pobres, están en la situación más terrible que podamos imaginarnos. Por otro lado, también quiero contarles que, como decía Daniel, la verdad es cierto, retrato mis palabras y les dije que somos un país pobre. Tiene razón Daniela, porque no lo somos, porque la riqueza es otra cosa, claro. Hay muchísima resistencia, y de parte de las mujeres es hermoso verlo realmente, cómo salen a la calle y se cuestionan sus roles en la casa y se cuestionan sus roles en toda la vida de ser mujeres. Las personas que veo yo que más están poniendo el cuerpo ahora, por ejemplo, en los territorios indígenas y garífunas que están siendo desalojados de sus territorios ancestrales, son mujeres.
Estás escuchando Estalla Silencio.
¡Topi, topi, topi!
Bien, seguimos acá en Estalla Silencio, otro bloque más.
Bueno, escuchábamos ahí un poco la intervención de la compañera de Honduras, de alguna manera trayendo la situación social y política de ese país, recordando el golpe, recordando la situación de las mujeres, recordando la presencia de la Iglesia para pensar la anticoncepción y ni siquiera para pensar el aborto, ¿no? La legalización del aborto y las distancias a veces que hay en algunas discusiones que tenemos entre diferentes regiones de Latinoamérica.
Sí, sí, sí. Y en esto último que ella decía, de que ni siquiera tenían la pastilla del día después, ¿no es cierto? Que ni siquiera esto no es entrar en un aborto no punible. Es bueno, por lo menos, digo, para las mujeres, ponele que no se la dieron a todas las mujeres que la solicitaran, por lo menos en los casos de violaciones, poder detener, así como está el cóctel de las enfermedades y distintas cosas, porque uno no sabe qué puede contraer en esa situación, digo, de tener la posibilidad, como decía ella, de haber quedado embarazada, ¿no? Bueno, eso. Sí. Habla de que están unos pasos bastante más atrás que...
Sí, y la persecución política que hay, no solo a mujeres, pero sí a mujeres y hombres, y con muchas mujeres, ella contaba que hacía 10 meses que ya estaba en Argentina, como digamos, terminan teniendo que irse de su país, ¿no? Digo, como para pensar también realidades diferentes en el contexto latinoamericano. Yo creo que el año pasado fue el caso de esta mujer que no le querían interrumpir un embarazo avanzado, que corría riesgo su vida, era un feto con sin posibilidades de...
Sí, que dio vuelta
vida por... intrauterina, y tuvieron que intervenir organismos internacionales pidiendo que le realicen el aborto terapéutico porque se negaban a realizarlo dentro de la salud pública y no encontraban cómo realizárselo dentro del circuito de salud privada. Bueno, ¿no? Sí. Como para pensar un poco el contexto más amplio.
Así es. Bueno.
Bueno, sí podemos, sí lo logramos, siguiendo con este programa especial sobre Encuentro Nacional de Mujeres en Salta.
Otra parte, el otro lado del encuentro.
Aquellas que no pudieron llegar a Salta, pero que tenían la intención, digo, y ahí está la cuestión, de aquellas compañeras que tenían la intención de llegar a Salta y se fueron enterando en el transcurso de ese viernes que, bueno, sus micros no iban a llegar y que no iban a poder viajar. Así que vamos a intentar establecer una comunicación telefónica.
Sí, y decimos intentar porque seguimos con el problemita del celular, que es el que por el cual nosotros podemos llamar a las personas con las que queremos entablar comunicación por celular. Y bueno, lo vamos a tener que hacer desde nuestro celular acá en el estudio. Así que
esperemos que sea, si se alineen todos los astros.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Thank you.
Bien, sí, sí, pudimos hacer la comunicación con Soledad de Batista. Ella es de la Juventud Evarista y está dentro de la campaña contra las violencias. Así que te saludamos, Soledad. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien.
Bien, bien, muy bien. Bueno, Soledad, nosotras destinamos este programa Estalla Silencio a hacer de alguna manera un recorrido por lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres de Salta y queríamos charlar con ustedes con vos en este caso, para contarnos también qué les pasó a esos 15 micros que no pudieron viajar y cómo se organizaron y qué lectura ustedes hacen de esa situación.
Sí, bueno, en principio yo te estoy hablando desde La Plata, nosotros acá habíamos alquilado dentro de lo que es la campaña contra las violencias 4 colectivos, 3 venían a La Plata y uno a Capital. El único que efectivamente salió para Salta fue el de Capital y los de La Plata nunca salieron. Y esto pasó el viernes y con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta que había otros tantos en Capital que les había pasado lo mismo a otras organizaciones. Entonces empezamos a encontrarnos con esas compañeras a partir de los comunicados que íbamos subiendo al Facebook y esas cosas, y todas las empresas más o menos manejaban las mismas excusas, los mismos argumentos, la misma secuencia habíamos vivido, ¿no?, a lo largo de todo lo que era la espera, hasta que nos dimos cuenta que nos habían estafado y que no iban a venir los colectivos.
¿Y cuáles eran las excusas, Soledad?
Las excusas eran que los colectiveros les pedían más plata y que entonces no era lo acordado, porque habíamos firmado todas contratos con las empresas, y como que los colectiveros extorsionaban a las contratistas con el pedido de más dinero, y que entonces había habido otras empresas que le habían puesto ese dinero y se habían ido, o que los colectiveros habían estafado a las empresas que nosotras contratábamos, digamos, pero los motivos iban cambiando hora tras hora. Y a todas nos decían, o nos dimos cuenta después, nos habían dicho más o menos lo mismo. Eso es lo que nos dio a sospechar, digamos, que no era una casualidad que a todas nos hubiera pasado lo mismo, con el mismo orden, los mismos argumentos. Entonces, nosotros no lo podemos comprobar, pero no nos extrañaría que haya habido alguien atrás que le haya puesto plata a esas empresas para que los colectivos no salgan o para que presentaran algún tipo de obstáculo.
Claro, más la lectura esta de que fue un boicot, ¿no? Algo más organizado.
Sí,
no
algo solo, más organizado.
No solo una estafa de una empresa, uh-huh, quizás, sino esto, más con plata de otros que hayan querido, sí, boicotear el Encuentro Nacional.
Y está claro que no es un hecho aislado, porque a muchas personas les pasó o que les alquilaron colectivos sin papeles, que a la hora de pasar un control caminero no los tuvieran, cuando en realidad cuando fueron a firmar el contrato sí tenían esos papeles. Otras que los colectiveros decían que no se animaban a viajar porque había alarma de piquetes en la ruta, cosas, digamos, bastante insólitas, pero todas generando el obstáculo para el viaje.
Claro, de una cantidad importante, además, de mujeres que se estaban trasladando, no son 2
más
metros.
De 500 acá.
Claro, ahí en La Plata.
Entre las que conocimos acá de La Plata y los casos de Capital sumábamos más de 500.
Claro. Y entonces ustedes decidieron ahí autoorganizarse sin poder viajar a Salta, pero convertir esto también en un hecho político.
Sí, esa misma noche, el viernes, cuando ya dijimos, bueno, esto no está funcionando, los colectivos no van a aparecer, la empresa empezó a ver si para el sábado podía conseguir colectivos, con lo cual ya no íbamos a llegar a Salta, dijimos, ¿qué tal si ya que estamos todas acá, en vez de irnos cada una a su casa a mascullar la bronca, nos organizamos y nos quedamos todas juntas a pasar la noche y organizamos un encuentro acá? Y una movilización y un hecho político de repudio a esta situación. Y así fue como empezamos las distintas organizaciones que estábamos acá en La Plata a organizarnos en comisiones de prensa, de logística, de talleres, con el incentivo de acompañar a las compañeras de Capital en la movilización que se hizo el sábado, con escrache a la Casa de Salta y a la Catedral de Buenos Aires, y el domingo organizamos una serie de talleres emulando los del encuentro con las mismas temáticas y problemáticas acá en La Plata, y también al cierre hicimos la tradicional marcha de cierre del encuentro y una peña a la noche.
Y Soledad, ¿cómo fue la convocatoria, la participación de, bueno, estas mujeres que se quedaron? ¿Fue alta o quizá algunas sí se fueron a su casa a maullar un poco la bronca o no?
Sí, pasó un poquito eso, pero por suerte de la totalidad de las que estábamos prontas a viajar acá en La Plata, estábamos el 90% participando de los talleres, y se sumaron otras compañeras que no podían ir a Salta por distintos motivos,
claro,
que al ser acá aprovecharon la movida. Y vinieron las compañeras de Capital también, lo cual fortaleció bastante el vínculo entre nosotras. Y haciendo una ronda final de balance el día después, lo que decía cada una de las chicas que estábamos ahí, y muchas que era la primera vez que iban a participar de un encuentro de mujeres, lo que decían que había significado esto para ellas era lo mismo que uno hubiera dicho, ¿no?, volviendo del viaje, esta cuestión de la sensación de que una no vuelve igual, de que algo se transforma, de la potencia y la energía de estar todas juntas y darse cuenta que lo personal no es personal, sino que es colectivo y es político. Así que consideramos que fue un acierto y que estuvo muy bueno y fortaleció al grupo eso.
Claro, y suponiendo además, o pensando en compañeras que nunca habían viajado, se disponían a viajar y que se les frustre el viaje, uno podría decir, bueno, esas compañeras, ¿cómo haces para después remontar?
No, más vale. Por suerte terminamos todas muy contentas y yo creo que para el año que viene eso va a redundar en que vamos a hacer el doble.
Claro. Y de hecho,
que viajen a Mar del Plata, que además les queda ahí a un paso.
Sí, sí. Caminando llegamos. Claro. Nos pasan estas cosas.
Y en este sentido, nosotras, bueno, yo, las compañeras acá del programa, viajamos con unas compañeras que salían de un micro de la Mesa por el Aborto del Oeste, y íbamos en ese viaje tan largo charlando que necesitábamos comprar las organizaciones feministas una cooperativa de viaje feminista, decíamos, ¿no? Y decíamos, bueno, ahora vamos a comentarlo a las compañeras, ese delirio nuestro del viaje, de pensar que era un obstáculo. En el caso de nuestro micro, por ejemplo, se retrasó, y la verdad que todo el tiempo era, vendrá, no vendrá, ¿no? Y esa sensación. Ustedes, de alguna manera, que... Nada, pensando en el viaje, está bien, es cierto que el año que viene toca Mar del Plata y una se puede organizar de otra manera porque es más cerca, pero ¿algún aprendizaje, alguna que hayan pensado cómo hacer de nuevo para que no aparezca este boicot? No sé.
En realidad, las únicas salidas que se nos ocurren no son por ahí las más felices, pero sí tienen que ver con contratar empresas que son más serias, con las que ya hemos hecho viajes, por ejemplo, de cada organización. Nosotros todos los años con la Juventud de Barista hacemos un campamento a fin de año y viajamos con colectivos que alquilamos, que nunca tuvimos ningún problema, que son súper buena onda, pero que salían, no sé,
el doble,
100 pesos más por cada compañera, en este caso.
Claro.
Y a veces es un esfuerzo que una tiene que hacer por garantizarse la llegada cuando no hay, digamos, seguridad por parte de estas empresas que montan fantasmas, evidentemente, para estafarnos.
Sí.
Porque además es cierto que es una movilización muy grande en todo el país de mujeres que alquilamos colectivos, además un fin de semana largo, donde también esta cuestión oportunista opera sobre las empresas de transporte. Pero bueno, nosotros no queremos dejar de destacar el hecho político de que no nos parece casualidad tampoco, digamos, cuáles son las organizaciones que encuentran obstáculos también para llegar, que no son todas.
Claro. Claro. No, y que no son todas, y que además, obviamente, por la cantidad de micros, y uno no puede suponer que todas las empresas actúan de esa manera desarticuladamente, y también de mala fe, y también una podría leer cuáles son las miradas que tienen las empresas de micro y quienes coordinan esas empresas de micro con respecto a los encuentros de mujeres y qué es lo que vamos a hacer todas las mujeres juntas en esos lugares. Por eso es un hecho político que ustedes igual se hayan reunido y hayan, digamos, de alguna manera realizado el encuentro igual, y sobre todo por la experiencia que sabemos que es para las mujeres transitar por el encuentro, ¿no?
Sí, y esta experiencia también tiene el plus organizativo de las que no participaron de la previa del encuentro, como hacerse cargo de todo lo que fue montar esto acá, es un plus más en aprendizaje. Y a mí, en relación a lo de los micros, la única contradicción que me aparece al pensar un colectivo manejado por mujeres es que la compañera que lo maneje se va a cansar en el viaje.
Pero puede
pero
ser
bueno,
rotativo.
Podríamos ir evaluando, como decía, hacer turnos rotativos.
Pensábamos varias, nosotras pensábamos varias, yo me ofrecía a intentar intentar registro profesional. Lo que nos pasaba era que hay que pensar los precios, amiga. Pero bueno, digamos, de alguna manera, en algún momento, cuando avance...
Aprender a manejarlo, Lu, porque yo no tengo el registro común de auto, y bueno, habrá que aprender a manejar.
Podemos
también
alquilar el colectivo sin colectivero, sin chofer.
Ah, esa es buena.
Nosotras.
Esa es buena, ¿eh? Ojo que ahí podemos empezar a entrenarnos para eso, pero para autoorganizarnos del todo, digamos.
Sí, sí.
Bueno, y para ir cerrando por ahí esta comunicación, te queríamos preguntar cómo fue la movilización, la marcha que hicieron a la Casa de Salta y a la Catedral, que nos compartas un poquito.
Y la movilización en Capital fue bastante tranquila, un sábado de semana largo, la verdad que mucha circulación no había, pero evidentemente tomamos bastante por sorpresa a los que estaban paseando en la Catedral, porque nosotros fuimos y estuvimos haciendo las tradicionales estenciliadas en el camino y cantando todas nuestras canciones, y cuando llegamos a la Catedral había un montón de señoras y señores mayores y gente que estaba ahí paseando, que nos sacaban fotos, nos miraban raro, y la policía que no sabía para dónde salir, hablando por handy, pero no pasó nada porque eran 4 o 5, cerraron toda la Catedral, nosotros dejamos las consignas por el aborto ahí en los escalones, estuvimos un rato y después emprendimos el regreso, así que no hubo mayor confrontación.
Bien, ¿y hicieron alguna peñita también? ¿Replicaron la peña y la parte linda y jocosa de la
Sí, al
cuenta?
Final de la marcha del domingo acá en La Plata, que fue más festiva, participó también una cuerda de candombe de chicas cuando ayer fuimos a la Catedral, así que fue un cierre muy lindo. Y nos fuimos directo al local de una de las organizaciones de La Brecha, que acá está en la campaña también, y tuvimos nuestra peña.
Bueno.
Así que terminamos bailando y festejando, igual que seguramente habrán hecho ustedes allá en Salta.
Sí, tal cual. Nosotros tuvimos el cierre de la peña tocando cumbia feminista a Las Conchudas, así que estuvimos también ahí después de las 30 cuadras que caminamos, estuvimos ahí haciendo pogo. Soledad, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Nosotras no queríamos dejar de escuchar también su experiencia y qué era lo que había pasado y compartir con los y las oyentes de Estalla Silencio esto. Y la verdad que, bueno, de alguna manera ese trago amargo lo pudieron revertir y pudieron convertir eso en un hecho político, así que las felicitamos y las abrazamos por eso.
Bueno, muchas gracias por el espacio y por tenernos en cuenta. Para nosotras también transmitir esta experiencia es como una forma de fortalecer y también de sentir que a pesar de los obstáculos nada está perdido.
Tal cual. Abrazo muy grande, Soledad.
Bueno, otros para ustedes. Muchas gracias.
Chau.
Bien, bueno, escuchabas recién la comunicación con Soledad de Batista, ella es de la Juventud Guevarista, que están dentro de la campaña contra las violencias. Bueno, interesante, ¿no? Como esto de no volverse, digo, ya con la angustia que te debe generar estar a punto de salir, haberte organizado, haber juntado la plata, bueno, que te dejen acá sin poder participar, esa bronca y esa angustia por transformarla en un hecho político, en un hecho alegre también, como dijo ella, que terminaron festejando, transformador, porque a quienes pasaron por esos talleres también, ella contaba que decían que salieron transformados, así que bueno.
Claro, no, y pensaba esto
buena
que
experiencia
decíamos, claro,
dentro
de lo que implica y la reflexión que implica a veces también pensar esto de cómo hacemos para organizarnos y en qué lugares también vulnerables quedamos con respecto a la mirada de estas empresas de transporte que, bueno, nada, que pueden también lucrar con nuestros viajes y con nuestras perspectivas de acercarnos a algunos lugares. Sabemos que el próximo encuentro cerquita de La Plata, digo, para todas nosotras, pues, seguramente es más fácil movilizarnos, pero bueno, de alguna manera esto que soñábamos con las compañeras ahí del transformador de algo que viajábamos del micro, en algún momento tendría que...
Bueno, ella planteó otra cosa, no, ¿sí?, solo la cooperativa, sino alquilar un micro. Pero bueno, debe haber muchas mujeres así como son remiseras, que manejan colectivos.
Porque vos no querés que sea yo, Guadalupe, te estás resistiendo a que yo aprenda a manejar micro.
No, pero digo, quizás es otra complicación más que tengamos que estar ahí ratándonos, qué sé yo, no hemos manejado micros, como... Digo, algo más posible que, bueno, mujeres que trabajan con micros tengan una cooperativa.
También podemos empezar a indagar sobre eso.
Bueno, nos vamos a la tanda y después continuamos con Estalla Silencio.
www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero.
Autogestivo, independiente.
Viernes 17, 18 horas, desfile de aperturas por las calles céntricas, finalizando en la Plaza Mariano Moreno. 19 horas, Piki Potus. 20 horas, Gato en la Espalda, en la Plaza Mariano Moreno de Moreno.
Octubre Callejero, sexta edición.
Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
¿Cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso? Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla Silencio.
Acá continuamos en el último bloque de Estalla Silencio y tenemos un agradecimiento enorme a un oyente de Estalla Silencio, que es Miguel Ángel Barbosa, que hoy vino, se solidarizó con la radio y vino a cortar el pasto. No te reconocimos, Miguel Ángel, si no te hubiéramos dado un abrazo más afectuoso, más que un hola, chau.
Claro, eso es lo que pasa con la radio.
Porque siempre estás del otro lado del programa escuchándonos y comentando, así que bueno, un agradecimiento muy fuerte para vos.
Así es, esa es también la magia de la radio, ¿no? No sabe, digo esto, ¿no? Escucharlo, ver los comentarios, leer los comentarios, también el otro, bueno, por ahí por el Facebook, pero si no tampoco la otra persona saber quién es el que está acá. Bueno, nos cruzamos hoy cuando nosotras llegábamos a la radio con este oyente y recién ahora charlando un poquito en la tanda decíamos, ah, era Miguel. Bueno, era Miguel, gracias Miguel por haber venido a colaborar y a participar de esta radio, que en realidad es una radio comunitaria y por lo tanto todos somos partes, quienes hacemos los programas y quienes son oyentes, y él se hizo un poquito eco de eso y así vino a colaborar con la radio, así que muchas gracias.
Así es. Bueno, hace un ratito cortábamos nomás con Soledad, una de las mujeres que se había quedado aquí después de este boicot y de esta plantada que hicieron varios micros que no llevaron a las mujeres al encuentro. Y bueno, ahora para ir cerrando este programa destinado, ¿no?, especialmente a Salta, tenemos un audio más de la mesa latinoamericana que se estuvo haciendo ahí en la Plaza 9 de Julio, ¿era?
Así es, la Plaza 9 de Julio, la plaza céntrica frente a la Catedral de Salta, que se puso linda porque estuvimos 40.000 mujeres ahí con nuestros pañuelos verdes. Y vamos a compartir un audio de las mujeres mexicanas contando ahí lo que está pasando en el estado de Guerrero con los estudiantes del normalismo, serían las escuelas normales.
Sí, así que escuchamos.
El último suceso que nos ha conmocionado, que nos tiene a todos en una situación de shock, fue el ataque a estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, por eso está la manta acá atrás pidiendo justicia por Ayotzinapa. Estos estudiantes que tienen en promedio 20 años, que se forman como profesores para ser maestros rurales, es decir, de la sierra, estos jóvenes salieron en camiones a conseguir plata a una ciudad cercana para poder asistir a la manifestación histórica que se hace cada año en el Distrito Federal del 2 de octubre, porque conmemoramos la masacre de estudiantes que se dio en 1968 en Tlatelolco. Ellos cada año van y piden plata para poder ir, es la gente de más escasos recursos, la gente que se dedica o que opta por esta opción de estudiar a la escuela normal rural, porque tienen albergue y tienen comida, aparte de poder ir a la escuela, ¿no? Entonces, para mucha gente de las sierras, la única posibilidad es seguir estudiando. Van a juntar plata, ¿y qué pasa? Policías municipales del estado del municipio de Iguala, de la ciudad de Iguala, los balacean sin mediar palabra. Esto fue en un primer ataque que se dio. En ese momento murieron dos estudiantes. Posteriormente, unas horas después, estos estudiantes llamaron a una especie de conferencia de prensa donde llegaron medios de comunicación y otras organizaciones sociales a solidarizarse. Y los policías municipales, junto con un comando armado no identificado, aunque bueno, ahora sabemos que son narcotraficantes, los balacearon por una segunda ocasión. En este momento mueren cuatro personas civiles, dos estudiantes más. Uno de estos estudiantes fue encontrado cuatro horas después, asesinado. Su muerte se debió a que fue desollado del rostro. Esta situación crítica, terrible, es responsabilidad del Estado mexicano. El Estado quiere decir ahora que es un crimen del narcotráfico, como siempre dice, para criminalizar a la gente que ha muerto en situación de extrema violencia. Cuando aparece un cuerpo asesinado en la calle, un cuerpo colgado de un poste o de un puente, dicen que si murió así, seguramente es porque andaba con el narco. Lo que nosotros decimos es que son crímenes del narcoestado mexicano. Repitiendo esto de que el Estado está completamente vinculado con intereses económicos, políticos, de pugna, ¿no?, entre cárteles, porque esta famosa guerra contra el narco lo que significó fue una pugna entre cárteles, distintos cárteles del narco protegidos por distintos sectores del Estado. Después de estos hechos, una semana después fueron encontradas... En este momento, en este segundo ataque, donde mueren estas personas, 43 estudiantes se dispersan, corren en la ciudad. Desde ese momento hasta el día de hoy no tenemos noticia de su paradero. En México hay 43 personas, bueno, hay un montón de personas desaparecidas, pero en este contexto hay 43 estudiantes entre 20 y 21 años desaparecidos en una supuesta democracia, ¿no?, la dictadura perfecta. Una semana después fueron encontradas aproximadamente 10 fosas clandestinas con más de 28 cuerpos calcinados. Obviamente se teme que sean los de los estudiantes. Se están haciendo pruebas periciales de ADN. De hecho, el equipo argentino de antropología forense está coadyuvando para poder identificar la identidad de estos cuerpos. Pero hasta que no sepamos qué es lo que pasó con los estudiantes, nosotros seguimos pidiendo, exigiéndole al Estado mexicano aparición con vida de los 43. No solamente eso, sino que se investigue hasta las últimas consecuencias. Queremos la renuncia del gobernador de la ciudad de Iguala, queremos la renuncia del gobernador de Guerrero y queremos que se finquen todas las responsabilidades, hasta incluso el ámbito federal. Queremos levantar la voz diciéndoles a las madres, a la gente de Ayotzinapa, que su dolor es nuestro dolor, su rabia es nuestra rabia. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Gracias.
Ahora, resulta indispensable otra edición con vida y castigo a los culpables.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Bueno, ahí escuchábamos la intervención de las compañeras mexicanas contando la situación en el estado de Guerrero, la desaparición de los estudiantes y la lectura que obviamente hacen de la desaparición de los estudiantes y todas estas situaciones de fosas comunes, desaparición de personas, cuerpos que aparecen asesinados,
terrorismo
mutilados.
Terrorismo de Estado, podríamos decir, ¿no? Porque a mí, que nombraban, me recuerda eso.
Terrorismo de Estado y muy vinculado a esto que insiste la manifiesta, que insisten las compañeras cuando exponen en esta mesa latinoamericana, de una vinculación muy fuerte entre el Estado y el narcotráfico, y cómo en realidad el Estado, el uso de las fuerzas militares, el uso de las fuerzas paramilitares, lo termina negando, ¿sí?, o invisibilizando, acusando a todo aquel que desaparece o es asesinado o es mutilado como si, bueno, fue una guerra entre... Bueno, pertenecía a tal banda narco. Bueno, era, no sé qué. Y el Estado justamente no actúa y esta omisión tiene que ver con justamente una acción del propio Estado, ¿no?
Y complicidad, por supuesto. Participación. Bueno, tenemos un mensajito de Miguel Ángel que nos dice: la FM de Moreno es de vital importancia para esta comunidad que de a poco parece comienza a despertar. Y su programa es parte de esa riqueza. Todos aportan algo para traccionar el cambio y esa pequeña colaboración es parte de mi reconocimiento para con todos. Fuerte abrazo. Otro para vos, Miguel Ángel, y para tu familia.
Así es, muy bien.
Bueno,
a corito. A cobro el bueno. Queda un poquitín nomás de Estalla Silencio.
Sí, tenemos algunas noticias, pero antes un tema musical.
Recordando a nuestra compañera Romina que no nos rete cuando volvamos del programa y diga, pasaron poca música. No, claro. No, vamos a un tema musical.
Una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación.
Estalla silencio.
Seguimos acá, ya el último ratito de Estalla Silencio. Te decíamos que íbamos a continuar con algunas noticias.
Así es.
Bueno, pero algo más del encuentro de...
Bien, no, pensando esto que una de las noticias que nosotras íbamos a trabajar tiene que ver con que otra vez un tribunal oral le otorga prisión domiciliaria a un hombre, dos hombres en este caso, condenados por el abuso sexual de hijas e hijastras. Le decía a Aguada que en el Encuentro Nacional de Mujeres también participó Rocío Girard, sí, Rocío, bueno, que también hubo una polémica en torno a la participación de Rocío, no por su participación, sino por lo que se generó
en el acto de apertura, ¿no?
En realidad Rocío no era parte de las oradoras, pero participaba, había sido convocada, invitada por Las Rojas. Y bueno, subió al escenario muy emocionada, bueno, nosotros no participamos, pero escuchamos después los relatos, muy emocionada, de alguna manera convocando a las mujeres a que se animen a denunciar, a hablar, que eso empoderaba. Después estuvo participando por alguno de los, recorriendo algunos de los talleres, estuvo un ratito en el taller que estábamos participando nosotras, y después creo que se quedó en el taller de violencias también, pero bueno, quería mencionarlo. Porque estuvo, porque es una muy joven mujer que se animó también a denunciar ni más ni menos que a su padre y a dar una batalla importante mediática para que le revocaran la prisión domiciliaria. Bueno, esta semana salió una noticia de justamente en Olavarría el otorgamiento de una prisión domiciliaria a un hombre y su padre que han sido condenados por el abuso sexual y la violación de una hija propia y dos hijastras. Sí, esto es una sentencia del Tribunal 1 de Azul que la dictó el 2 de julio y lleva la firma del juez Joaquín Duba. Sí, condenó a Guillermo Sosa, sí, quien fue concubino de la madre de las dos chicas que denunciaron la violación por el delito continuado de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por haber resultado un grave daño a la salud mental de la víctima y ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, de lo que resultó víctima Marina Gómez, y por abuso sexual de Mayra Gómez y de su propia hija Loana Sosa. Eran muy jóvenes en ese momento. Ahora, fue condenado también el padre de Guillermo Sosa, Osvaldo Víctor Sosa, por violar sistemáticamente a Marina. Ahora, cuando el tribunal le otorga la prisión domiciliaria, esto lo hace porque pondera como atenuantes que ambos abusadores, padre e hijo, no tenían antecedentes penales y tenían un buen concepto del que eran merecedores entre sus conocidos.
Sí, lo ridículo, yo estuve escuchando a la ex esposa y a las chicas también. Y esto del buen concepto, ¿no? Porque digo, a lo sumo podrán ver si tenían o no antecedentes, pero digo, el buen concepto de dónde se saca, y más cuando cometieron estos hechos, ¿dónde está el concepto?
Claro.
¿El concepto de quién? De la sociedad debería ser repudiarlo, claro, porque cometieron este hecho. Bueno, parecía,
ya no lo es. Tiene,
claro,
una condena.
Era,
claro,
era muy bueno y acompañaba a las chicas a la escuela.
Sí,
la bueno,
violaba.
Pero
claro,
entonces ya el concepto deja de ser bueno porque era una pantalla.
Tal cual.
Y algo que decían, bueno, ellas es que esta persona había estado estudiando también en este momento hasta que ellas pudieron hacer un scratch en la secundaria de adultos donde estaba tratando de estudiar este hombre y que al abuelo de ellas se le permitieron la prisión domiciliaria porque tenía diabetes, entonces para tratarse en el hospital, pero que al hospital acudía sin custodio cuando tienen prohibido salir de la casa y que entonces, bueno, la verdad que todos estos derechos para quienes abusaron sexualmente durante 10 años de estas tres jóvenes familiares de ellos es como... Bueno, terrible, ¿no? Así que, digo, comenzando la misma lucha que Rocío, tuvieron que salir a los medios, cosa que ellas mismas decían que le costaba bastante, pero bueno, en estos casos como que se ve que es la posibilidad, ¿no?, de que revoquen estos fallos, que si no quedan como silenciados. Sí.
De hecho, ellas decían, de alguna manera, con el caso de Rocío Girard, que de alguna manera pudo revertir esa primer beneficio de la prisión domiciliaria hasta que estuviera el fallo firme, de alguna manera ese es el camino que empiezan a recorrer estas jóvenes también para lograr que se revoque esa prisión domiciliaria, injusta prisión domiciliaria, y traíamos lo del argumento de los jueces para pensar también la mirada machista y patriarcal, decir el que alguien, concepto. El buen concepto, decir que alguien que abusó y violó a su hija, a su propia hija y a sus hijastras, tiene un buen concepto de sus conocidos, bueno, tendríamos que poner en discusión qué se considera buen concepto. Excepto, ¿no?
Sí, sí, a quienes escuchan. Uh-huh. Bueno, y tenemos otra noticia que habla de las licencias extendidas por 6 meses. No sé, bueno, quizá algunas que escuchan no han sido madres en el trayecto laboral, pero bueno, las docentes sí gozábamos por lo menos de
145.
Sí, y o sea, después del embarazo unos 3 meses más. Pero bueno, la mayoría de los estatales y bueno, y de los privados no gozaban con esta licencia. Así que, pero bueno, esto habla de Santa Fe por ahora, ¿eh? En Santa Fe ya aprobaron que las empleadas estatales cuenten con 180 días con goce de sueldo para, bueno, dedicarse a la lactancia o a estos primeros meses. Esto también, la idea es, en la Ciudad de Buenos Aires, también se presentó este proyecto, que también plantea un plazo de licencia extendida que se puede repartir entre el padre o la madre. Eso es interesante pensando en esto de la equidad e igualdad, ¿no? En el cuidado. Me parece interesante. Quizá obviamente los primeros meses quienes amamantamos es necesario que esté la mujer, pero después si esta licencia se prolonga por 6 meses, bueno, pensar en que quizá sea el padre el que se toma, o que pueda hacer eso.
Sí, o en relaciones, o en familias homoparentales, quién decide, quién es el padre o madre cuidadora, ¿no? Que ahí pueda haber, de alguna manera, una decisión que solo tenga que ver con la pareja y con algunas cuestiones que tienen que ver con la organización familiar y que no tenga que ver por si, por ejemplo, en el caso de las mujeres lesbianas, si fue la gestante o no fue la gestante.
Claro.
¿No? Digo, me parece que ahí destrabaría la posibilidad de que se decida al interior de la familia quién es el que hace uso de esa licencia, permitiría también pensar la diversidad de familias que hoy existen y que entonces esas son decisiones que tienen que ver con la cotidianeidad de cada una de las familias, que son bien distintas en cada caso, ¿no?
Sí, y entender que entonces esos roles, ¿no?, que parecieran estar tan anclados a o mujer o varón, el rol, ¿no?, materno, uh-huh, o de cuidado, digo, ya empezar a poder pensarlo hasta desde las leyes, que bueno, que el cuidado puede ser tanto el padre como la madre y no es algo que solo nos pertenece a las mujeres.
Así es, el tema es que acá solo estamos pensando de una ley que se sanciona para la provincia de Santa Fe y de un proyecto de ley para la Ciudad de Buenos Aires que solo estaría contemplando aquellas que son empleadas o aquellos que son empleados de
el sector público
de la Ciudad de Buenos Aires, porque para las otras se necesita una ley nacional, de alguna manera también convocando a que se piense esto en el Congreso Nacional para que sea para todas las mujeres.
Así es. Bueno, y no nos quedan más noticias, o si nos quedan igual, no nos quedan más minutos.
No nos queda más tiempo para las noticias.
Nos quedan apenas unos 4 minutos antes de que termine el programa y queríamos cerrar con otro audio y ya después terminamos y continúa Mundo Bullicio con otro audio de esta manifiesta, de esta radio abierta. Que se hizo en el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta.
Sí, es como el último párrafo de esta manifiesta feminista, también en la voz de Liliana Daunes. Nos parecía que habíamos escuchado hace un rato en el programa en la primera parte y queríamos como no dejarlo abierto, sino poder escuchar su finalización. Es una manifiesta muy larga, quedó un documento de 7 carillas. Nosotras lo vamos a compartir en el muro de Estalla Silencio para que lo puedan leer aquellas y aquellos que quieran. Y entonces nos vamos a despedir hasta el sábado que viene con la voz de Liliana Daunes y cerrando esta manifiesta feminista.
Muy bien, hasta el sábado que viene entonces.
Un mensaje desde Salta. Hacemos este llamamiento desde la provincia de Salta, donde el fundamentalismo, el gobierno y ley, donde la jerarquía católica ha impuesto, entre otras medidas, la obligatoriedad de la educación religiosa. pasa en las escuelas públicas, donde los homicidios y la violencia contra las mujeres son manera corriente, como se reconoce con la declaración de la emergencia de la provincia frente a la violencia de género, donde los capos de la soja avanzan con los desmontes, con el monocultivo, con el agronegocio, con la negación de los derechos de los pueblos originarios, con la corrupción política, administrativa y el control religioso sobre el Estado. Queremos expresar a las mujeres de esta provincia nuestra profunda tristeza e indignación por el femicidio de Lidia Murillo, docente del paraje del Bonadán, un nuevo crimen que se comete en Salta. Queremos decirles también que lamentamos la campaña misógina que ha desarrollado en estos días la jerarquía de la Iglesia Católica y los grandes medios de comunicación para agredir a quienes venimos al 29º Encuentro Nacional de Mujeres. A pesar de todo, les hicimos un encuentro y nuestras voces no volverán a ser calladas. Nuestro llamamiento es parte de las muchas voces de resistencia que aquí se levantan, como parte de un solo coro politécnico de deseos, de sueños, de caminos abiertos al andar, de cuerpos disidentes, de abrazos solidarios. Es un llamado que abraza a todas las mujeres que en el área Yala luchamos por cada uno de nuestros derechos. A todas las mujeres que enfrentan la militarización, la invasión, los golpes de Estado, los desplazamientos forzados, la violencia brutal paramilitar y la narcopolítica. Expresamos nuestra solidaridad y abrazamos a las mujeres que en el contexto de procesos populares antiimperialistas que impulsan cambios sociales profundos, como la revolución bolivariana, cubana, la boliviana, promueven políticas que profundicen su rumbo antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial y neoliberal de nuestra americana. Nuestro llamamiento es a seguir haciendo revoluciones que partan de nuestros cuerpos y territorios, revoluciones en nuestras maneras de sentir, de hacer, de vivir nuestras vidas, solidarias, hermanas, libertarias, revoluciones que empujen revoluciones, revoluciones que no se contenten con acceder a participar de un porcentaje de los sistemas de opresión existentes, revoluciones que empujen las fronteras hasta desintegrarlas, no solo materialmente, sino también en nuestras propias marchas. No estamos solas, somos muchas y estamos organizadas. Luchamos contra el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Somos mujeres libres, en pueblos libres. Revolución en las plazas, en las casas y en las camas. Feministas del área Yala en revolución.
Llegando está la bruja a la puerta de la catedral. Llegando está la bruja a la puerta de la catedral. Guarden todos sus sacos y sus rosarios bajo el altar. El sol era la salta y la sana nuestra piedra antipatriarcal. Feministas, linda, libre, no da.
FM Moreno,